Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y en www.contrabanda.org para todo el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche en directo. Y repeticiones los domingos de 5:30 a 7 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía aquí en emisión en Contrabanda. Si no podéis seguir la emisión en vía radio, podéis entrar siempre en nuestra página de podcast, en nuestra página web en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí podéis escuchar el último programa o programas anteriores, siempre que tengáis conexión a internet, obvio. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto. A ver que me subo un poco más, estoy un poco flojo. Ahí. Tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con, bueno, sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos. La gente va tuiteando a lo largo que vaya transcurriendo el programa. Si hay alguna información de actualidad o algo interesante para comentar en antena, ya lo diremos.
Decir que ya somos, que tenemos 523 seguidores, que no está mal. Vamos aumentando la familia que pasa Mundo.
Recordemos que estamos en directo hoy jueves 20 de febrero de 2014 y puedes llamar al 933177366 a ver si me sale a mi catalán.
¿Catalán?
Catalán. 933177366.
Bueno, aceptable.
¿Cuál es el número que falla ahí? Bueno.
A ver, 93-317-73-66.
66. Ese es el último, me parece. 93-317-73-66.
Muy bien.
Ahí mejor, ¿no?
Y bueno, hoy queríamos empezar el programa pues hablando un poquito, bueno, haciendo más que nada reseñas del desalojo que tuvo lugar ayer miércoles 19 de febrero del centro social ocupado La Otra Carbonería. Aprovechando las ondas, si alguien que estuvo en el desalojo o en la manifestación de la noche nos está escuchando y quiere hacer una crónica de lo sucedido, pues lo agradeceríamos. Lanzo esto de primero. Y nada, pues bueno, La Otra Carbonería, que estaba amenazada ya de desalojo. Ayer mismo, pues bueno, un compañero, el doctor Bacterio, hizo un poco de cobertura aquí en Contrabanda en los momentos del desalojo. Decir que en la manifestación de la tarde hubo un detenido. Bueno, realmente viendo noticias había entre uno y tres detenidos, pero se ve que ya salió en libertad la persona o las personas que estuvieron detenidas en la manifestación. Hoy había convocada una concentración delante de la comisaría del Escorts de apoyo al detenido, pero que se desconvocó, y que hoy a las 9 de la noche hay una cena en la calle delante de lo que fue La Otra Carbonería, y bueno, pues que toda la peña que se pueda se pase por ahí. Continúa la represión a los centros sociales, continúa la represión a lugares donde se intenta crear una alternativa a este sistema.
Sí, bueno, a una por semana, ¿no? A una por semana.
Sí, ya no estamos hablando ya de desahucios, que los desahucios es uno cada día o algo así, sino que los centros sociales están en el punto de mira de la administración. Decir que el denunciante en el caso de la carbonería es FBEX, que es una de las principales promotoras inmobiliarias del Estado español, que actualmente está en concurso de acreedores con más de 640 millones de euros de deuda en el 2010. Y bueno, pues como tienen tanta deuda, pues bueno, vamos a por los espacios estos, que espacios que tenían olvidados, que porque cuando se monta un centro social ocupado tenemos que recordar que no es un espacio que lleva, que se ha inaugurado el piso y que lo ocupan de así, sino que son lugares que están olvidados, abandonados, que se están cayendo, que se los comen las ratas.
Sí, que son, bueno, hasta cierto punto restaurados, ¿no?
Exactamente.
Reformados para que funcionen como un centro social, para darle una utilidad a ese espacio abandonado, que donde no había nada, pues funciona un centro social. No es que, como decías tú, un piso recién hecho va, se ocupa, ¿no? Son espacios que no se le está dando ninguna utilidad. Están ahí abandonados, olvidados, que a nadie le interesa, lo tienen ahí aparcados. Y bueno, se ocupan y se les da una utilidad, se limpian, se restauran, ¿no? Se regeneran como un espacio social, ¿no? Pero ahora que, como decía, como ahora tienen deudas, pues se acuerdan de que tenían estos edificios abandonados.
Decías que tampoco, pues bueno, que van a ser carne de especulación, carne de intentar sacar un beneficio donde no lo hay o donde no debería haber este beneficio, cuando hay pues muchas personas que están en la calle, cuando hay muchísimas viviendas vacías esperando a que el mercado...
Espectacular, espectacular.
Ese mercado, ese ente...
Yo lo traía, iba por la calle, ahí por mi barrio y por otras zonas también. Y me voy fijando, ¿no? Los balcones y los pisos. Y la cantidad de pisos que hay con las persianas bajadas. O sea, que se nota que ahí no vive nadie. O sea, así con bueno, tenemos una trucada.
Pues vamos a ver si está relacionado con el tema. Pasamos directamente.
Vamos a pasarla por la antena. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí? Hola.
¿Nos escuchas?
Hola, ¿nos escuchas? Hola. Bueno, no. No nos escucha.
Parece que no. Bueno, bueno, si vuelve a llamar, iré directamente allá a ver qué pasa.
Bueno, como iba diciendo, ¿no? Es impresionante la cantidad de pisos vacíos que hay, que uno se da cuenta, ¿no? Con las persianas bajadas, las cortinas bajadas, que es evidente que ahí no vive nadie, ¿no? Y se alquila o se vende. Algunos tienen el cartel, otros no. Pero bueno, es impresionante la cantidad de pisos vacíos.
Y otros sin ni siquiera los carteles, que están realmente, que son edificios que se están en el olvido, que los propietarios o las inmobiliarias están esperando un momento mejor para sacarlos a la venta, y en ese momento, ahora mismo, igual ni siquiera están a la venta. Y bueno, a ver, un momentito, voy a pasar a ver si lo...
Bueno, a ver, mientras el colega ahí atiende el teléfono, a ver si la pasamos por antena. Pues como decía, ¿no? Es impresionante la cantidad de pisos que hay vacíos por todo Barcelona, mientras la gente no tiene lugar para vivir, ¿no? Los bancos especulan con estos pisos, son apropiados por fondos buitre para luego hacer negocios con ellos. Bueno, los pisos que son muchos, seguramente de estos pisos que están vacíos, son de gente que ha sido desahuciada, que ha sido echada a la calle y que tiene una deuda de por vida, ¿no? A pagar. Y los bancos no dan, ¿no? Dación en pago a esta gente, y encima siguen haciendo negocios con estos pisos. A ver si pasamos la llamada o no. Pues no está el compañero ahí. Está el compañero ahí, a ver si pasamos la llamada. Bueno, y con respecto a la represión que se vive en Barcelona a los centros sociales, pues ya la semana pasada hablábamos de otro centro social que había sido desalojado. Esta semana es la Carbonería, y bueno, hay una especie de puesta del gobierno catalán en contra de los centros sociales, ¿no? Van cerrando uno a uno dispositivos ahí, digamos, espectaculares, como si fuesen películas estas de policiales, ¿no? Con decenas de furgonetas, antidisturbios, todo el aparato represivo, ¿no? Se meten en los centros, detienen a la gente. Bueno, ayer se habla de que la manifestación hubo detenidos, como dijo el compañero, algunos fueron puestos en libertad, pero según cuenta la información, pues se fueron metiendo en los bares, deteniendo a la gente, ¿no? Que supuestamente había estado en la manifestación. Recordemos que las manifestaciones, bueno, la gente a veces se refugia en los bares, intenta que no le detengan, bueno, cuando se dispersan, ¿no?, las manifestaciones, y bueno, fueron bar por bar a detener la gente ahí después del desalojo de la Carbonería. Bueno, aquí mi colega está hablando por teléfono, así que voy a poner un poco de música y ahora voy.
En lo alto de la ciudad de Gasteiz vive una casa. Digo que vive porque tiene vida, quizás no lo sepas, pero si te fijas, sale de noche también por el día, que abre sus puertas para darte vida. Con un poco de ti y otro poco de mí, unir nuestras fuerzas para conseguir que no se apague el sol. Necesito el calor de esos rayos de luz brillen dentro de mí, y que su corazón siga ese palpitar como un viejo reloj de los que hacen dictar.
Bueno, aquí estamos de vuelta en ¿Qué pasa, mundo? Ahí me han dejado solo aquí con...
Bueno, pues me he tenido que atender la llamada telefónica. Bueno, era un oyente que preguntaba por el tercer componente del programa, que lleva un par de semanas que no acude. Bueno, pues decir y enviarle desde aquí un fuerte abrazo. Ha sufrido una pérdida familiar y bueno, que esperamos que en breve se reincorpore al programa. Y nada, que preguntaba que por qué no estaba el compañero. Y nada, pues continuamos con el programa.
Bueno, yo estaba hablando mientras tú no estabas sobre... Bueno, que dice la información de que los mozos después en la manifestación estuvieron metiéndose por los bares y en la calle de la zona donde se produjo las manifestaciones para agredir y detener a la gente. Bueno, está explicando, ¿no?, que la gente cuando, bueno, se dispersa la manifestación se mete en los bares a refugiarse algunas personas, algunos manifestantes. Bueno, parece que la policía salió un poco de cacería, como siempre, ¿no? Después del desalojo de la carbonería, salió detrás de la peña que había participado o que estaba participando en la manifestación. Pero bueno, dijiste tú que fueron todos puestos en libertad, los detenidos.
Han salido en libertad. Había en principio una concentración hoy para las 7 de la tarde y se desembocó porque ya salen en libertad. Decir que desde la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona ha habido un comunicado de apoyo a la otra carbonería y en el cual se reconoce la implicación en la vida social del barrio en el cual estaba la carbonería, y decir también que la gente de la otra carbonería pues ha dicho que volverán, que no, bueno, no, y aquí, no les dejarán en la calle.
Y aquí pone la información también que la policía, ¿no?, utilizó sonido para dispersar, cañones de sonido para dispersar a la gente.
Sí, bueno, que ya lo estrenaron en la manifestación de apoyo al barrio Gamonal de Burgos, ya lo estrenaron, y en el desalojo mismo usaron el cañón de sonido este para echar a la gente.
Bueno, y también estaba comentando, mientras tú estabas atendiendo un teléfono, que más allá de la denuncia de esta empresa, hay una especie, ¿no?, de avanzada o de esta especie de atropello por parte del gobierno, ¿no?, catalán, de acabar con todos los centros sociales o ir desalojándolos y bueno, uno a uno, ¿no? Una semana uno, una semana otro. Más allá de las denuncias, no sé si la semana pasada fue a raíz de una denuncia el centro social ocupado que fue desalojado.
No, la semana pasada o hace dos semanas lo que hablábamos fue la intervención en Can Vies pero no fue desalojado, fue una intervención a raíz de los hechos del 12 de octubre. Y hablando de la carbonería o la otra carbonería, pues bueno, decir que fue ocupado el 28 de noviembre del 2008 después de una manifestación anticapitalista en el barrio de San Antoni. Un grupo heterogéneo y bueno, pues dio forma a un proyecto basado en la autogestión, en la vida en comunidad. Por ahí han pasado proyectos de todas estas historias, desde yoga, hackers, una red de alimentos reciclados. Contrabanda también ha estado presente en la otra carbonería con historias que han hecho los compañeros de la Asamblea de Majaras o igual también la gente del Rizoma Malinowski. Y nada, pues con esto han matado un centro donde se estaban haciendo, donde daba vida a una cultura alternativa a la que tenemos en el sistema capitalista.
Bueno, que la están matando, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando vine en el 98 a Barcelona por primera vez, o bueno, a España, luego a Barcelona, entré por Madrid, ¿no? Pues había una cultura, ¿no?, alternativa, todavía se respiraba un aire de bohemia, de movimientos subterráneos, ¿no? Y esto se está diluyendo, no por el propio peso, ¿no? No porque la gente no quiera, sino porque bueno, lo van
Porque la represión va...
No porque la gente diga, oh, ya no me interesa, no quiero formar parte de estos movimientos, sino porque, bueno, los van... El cerco se estrecha y hay, como dije, una especie de ataque directo. Han puesto la directa, en este caso, el gobierno catalán, en contra de estos centros sociales, ¿no? Y se van cerrando, los presionan, los hostigan, denuncias por aquí, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Van cerrando los centros y claro, este movimiento se va resquebrajando, ¿no? O sea, ese movimiento, ese entramado que había cuando yo llegué hace 15 años, que me acuerdo estuve en la Hansa y tal, ¿no? Ya se va.
Bueno, porque han habido centros muy míticos y realmente los espacios que ha tenido pues esta cultura anticapitalista, estos centros de oposición al sistema, pues en principio los medio toleraban o los obviaban. Y cuando han visto que podían representar realmente algún problema para ellos mismos y para los intereses de algunas empresas o de esta gente, pues bueno, han ido a saco contra ellos y bueno, pues en este caso ha sido la otra carbonería. Pues nada, un abrazo bien fuerte a los compañeros y compañeras que llevaban a cabo este proyecto de la otra carbonería. Y esperamos que en breve recuperen algún espacio abandonado y olvidado por estos especuladores de mierda.
Rehabilitarlo y formar otros.
Y dar otro punto de vida. Y bueno, pues cambiando de tema, la semana pasada comenzamos el programa hablando sobre lo ocurrido en Ceuta. El mismo día que hacíamos el programa, pues el señor Fernández Díaz, ministro de Interior, hacía declaraciones y tal, y hizo algunas declaraciones de que las expulsiones de los inmigrantes fueran ilegales, pero sí que explicó que 23 de ellos llegaron a la playa, o sea, tierras españolas, y no, una vez que llegas a la tierra española, pues tienes que pasar, hay ciertos protocolos de actuación, y en este caso no se cumplieron. Y llegó a reconocer que la Guardia Civil usó material antidisturbios cuando se encontraban nadando en el agua.
Bueno, hay unas nuevas imágenes que grabó una persona que estaba allí, donde se ve a un Guardia Civil parado, de pie, en una especie de roca al lado del mar, disparando, diciendo cabrones, no sé qué, gritándoles a los inmigrantes que venían nadando, intentando salvar la vida, ¿no? Y les disparaba desde esa roca y luego le disparaban desde la patrullera que había, que iba por detrás. O sea que bueno, le disparaban desde varios frentes, de varios sitios, ¿no? Y lo he dicho la semana pasada, ¿no? Cuando te disparan nadie te dice, ¿no? No sabes si son balas de goma o balas de verdad, ¿no? Estás ahí ahogándote, intentando llegar a la playa y te están disparando y claro, nadie te avisa, ¿eh? Que nadie le dijo que son balas de goma, no os preocupéis, ¿no? Que no sabes que te están disparando, ¿no? Te están disparando los inmigrantes o estas personas que estaban llegando a nado a la playa, pues sentían que les disparaban, ¿no? El pánico que debían haber tenido de ver que les estaban disparando mientras estaban intentando flotar con la ropa puesta, que eso también dificulta también el hecho de nadar y tal, pues.
Pues hoy mismo el Fernández Díaz se ha reunido con el ministro de Interior de Marruecos. Ha sido una reunión que ha tenido lugar en París y en el cual han acordado que los irregulares, o sea, es que estamos en una dialéctica de los inmigrantes irregulares,
ilegales.
Exacto. O sea, las personas que no tengan ciudadanía comunitaria de la Unión Europea puedan ser inmediatamente devueltas a territorio africano, en este caso Marruecos, porque es el punto desde el que acceden al Estado español. Pues bueno, ya han firmado un acuerdo para la devolución inmediata de las personas que llegan de forma irregular, entre comillas, irregular según sus leyes, y esto mismo lo han firmado hoy mismo. Y para más inri o tal, el partido ultraderechista Soluciona anuncia patrullas en la frontera de Melilla para impedir la entrada de inmigrantes. Esto ya no suena a lo que pasa en Estados Unidos, en la frontera de México con Estados Unidos, donde hay unos cuantos yanquis fascistas racistas que también hacen patrullas. En ese caso, estas patrullas de yanquis van con pistola en mano y matan a los inmigrantes, y en este caso, pues bueno, son gente que quiere estar vigilando y atrapar a los inmigrantes que puedan llegar. O sea, partido ultraderechista Soluciona. Según su coordinador, Jorge Carretero, para ello contarán con vehículos todoterreno, material de vigilancia, así como de defensa personal. O sea que en breve podemos ver algún asesinato, al cual seguramente el Estado le dará visos de ser de autodefensa. Eso ya igual nos aventuramos al decirlo. Y el coordinador este de esta gente dijo tener confianza en contar con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, y además manifestó que los participantes de estas patrullas paramilitares recibirán órdenes de miembros del partido que han estado vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado. Una vez más, la vinculación de gente de la policía y guardia civil y fuerzas de seguridad del Estado con la extrema derecha. Recientemente, Jorge Carretero, el coordinador este del grupo Soluciona, pidió también la condecoración de los guardias civiles que dispararon material antidisturbios al grupo de inmigrantes el pasado día 6 en Ceuta, asesinando al menos a 15 de ellos. Y esta persona continúa en su casa, continúa haciendo su vida y no se le investiga. Está directamente alabando unos asesinatos y continúa libre.
Bueno, recuerdo que dijiste vos que ahora que puede que con estas nuevas patrullas paramilitares sucedan asesinatos. Recuerdo que murieron 15 inmigrantes ahogados, ¿no?, en esta última actuación de la Guardia Civil, que no fueron asesinados, pero bueno, murieron ahogados a causa de la falta de auxilio y de socorro por parte de la Guardia Civil, y bueno, por parte de, como consecuencia del pánico que sintieron, ¿no?, al estar ahogándose, no ser socorridos y encima disparados, y bueno, y con el miedo en el cuerpo, ¿no?, la desesperación pues les llevó a no a la muerte. O sea que bueno,
sí. Y bueno, para lavarse la cara a la Unión Europea, porque es igual de fascista que el Estado español, la comisaria europea de Interior pide al gobierno español explicaciones sobre el uso de balas de goma contra los inmigrantes fallecidos en Ceuta. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha enviado una carta al gobierno español en la que le pide explicaciones sobre el uso de balas de goma por parte de la Guardia Civil para evitar que personas llegaran nado a Ceuta, y sobre la devolución en caliente de migrantes. Bueno, yo creo que más que nada es un poco porque sí que hablan de los derechos humanos y que se tiene que hacer todo como políticamente correcto, pero yo creo que desde la Unión Europea aplauden la actuación de la Guardia Civil en el Estado español. No creo que les cause dolores de cabeza ni remordimientos de conciencia, porque esta gente no tiene ningún problema de conciencia con eso. Y nada, que por mucho que hayan declaraciones así, no se va a solucionar nada. Ahora mismo en el Congreso del Estado español, pues bueno, Izquierda Unida sí que ha pedido un poco de que se vean todos los vídeos y que piden la dimisión del Fernández Díaz, Pero bueno, yo creo que mientras esté el gobierno del PP, tendremos al opusero este en su cargo hasta que lo echen, o hasta que echen al Partido Popular, porque si no, ellos no. Aquí eso de dimitir no es un nombre ruso, pero para ellos parece que sí, que es ruso y que no entienden.
Bueno,
esto.
Tengo que decir que siguen los accidentes programáticos. El internet se me ha ido, a ver, ha vuelto, ¿no? Porque teníamos un audio para escuchar, ¿no? Como si no hay internet, no hay audio. Está clarísimo. Pero parece que ha vuelto, bueno.
Ha vuelto, pues bueno. La semana pasada escuchamos un audio sobre qué son los CIEs. Bueno, son unos audios que nos proporcionó un ex compañero aquí de Contrabanda, pero bueno, también lo consideramos contrabandista, César de Nómadas, y bueno, el que inició el proyecto de El Tret Informatiu, que también ya ha desaparecido. Nómada Sin Tópico continúa aquí en Contrabanda. Y en este caso, pues bueno, vamos a escuchar un audio referente al desalojo que hubo en el Poblenou el pasado junio. Y que decir que este pasado sábado hubo una concentración delante del viejo edificio ocupado por parte de la mayoría. Me pasé un momento por delante y la mayoría pues eran inmigrantes. Era una antigua fábrica y estaba ocupada por africanos, sobre todo de Gambia, Senegal, Ghana, gente que sobrevivía recogiendo chatarra, que habiendo un edificio vacío que hacía años que no se usaba para nada, hicieron de él su vivienda, una vivienda insalubre, o sea que no estamos hablando de que ocuparan ahí una casa con todos los lujos, sino que vivían buenamente como podían. Los echaron a la puta calle para que vivieran en las aceras o en cajeros. Y hubo una concentración, no tengo más datos, pasé un momentito, pero no sé cómo fue la cosa. Y entonces el audio que tenemos a continuación es referente a este desalojo ahí en Puebla.
Y antes de escuchar el audio, pido a los oyentes, si estáis escuchando el programa, si queréis averiguar algo sobre el tertuliano que no está o sobre el programa, llamar ahora y no cuando estemos hablando, porque no tenemos que levantarnos a contestar el teléfono. Si no queréis pasar por antena, si los pasamos por antena y no decís nada, no tenemos que levantarnos a coger el teléfono a otro sitio y se ve afectado el programa. O sea que, por favor, ya, si queréis preguntar, lo preguntas luego o llamas luego, pero no durante el programa. Si queréis opinar sobre lo que estamos hablando en el programa o decir lo que queráis, por antena. Pero para preguntar tonterías, pues preguntas después, ¿eh? Pues eso. Pues vamos a escuchar el audio.
Quina és la solució dels immigrats desallotjats d'una nau del Poble Nou fa més de 6 mesos? Sense respostes oficials. 300 immigrants eren desallotjats el 24 de juliol del 2013 d'una nau del Poble Nou, on portaven vivint un any i treballant de la recollida de ferralla. La majoria han vingut amb gran esforç i risc de Senegal, Gàmbia, Guinea-Bissau, Camerún, Ghana i Mali. Tot i la solidaritat i les protestes del veïnat i de diferents col·lectius socials, l'Ajuntament va tirar endavant el desallotjament amb la promesa que es tramitarien expedients d'arrelament per la via d'urgència, per tal de legalitzar la seva situació administrativa i que es facilitaria sostre per a tots. La realitat, més de 6 mesos després, queda lluny d'aquestes promeses i la gran majoria es troba ara al carrer i lluitant per sobreviure. Ens ho explica un dels nois que van ser desallotjats, l'Ibrahim Aseidi, escultor i activista.
Bueno, estamos aquí otra vez aquí. ¿Qué pasa en el mundo? Se ha trabado el audio. Se ha quedado. Bueno, no, nada. Espera que no tienes el micrófono.
Pasamos del audio entonces. Relacionado con la historia esta, decir que en el Estado español es el único país de Europa cuyo el alto tribunal ha establecido que las identificaciones guiadas por el color de la piel de las personas no son discriminatorias cuando se producen en el marco del control migratorio. Pues bueno, con esto vemos que realmente ya desde las altas instituciones de la justicia son claramente racistas, usan estereotipos raciales y étnicos en lugar de la conducta individual u otros datos objetivos para realizar actividades policiales, y que tienen indicaciones para perseguir a, según vean, si tiene un color de piel más oscura, para poderles perseguir, identificar. Y bueno, realmente esto no es una situación que sea eficaz para prevención de actos ilícitos, para lo cual están los cuerpos de seguridad del Estado. Y nada, que son humillantes, y yo creo que claramente mina la confianza en lo que es la policía una vez más, ¿no?
Bueno, el audio se ha trabado por una cuestión de internet. El internet no va muy bien aquí. Hay un problema con la conexión. Intento solucionarlo, pero bueno, está complicado. Bueno, mientras voy a leer una noticia. A ver si la consigo. La Audiencia Nacional condena a un año de prisión a 5 personas por un artículo de opinión. La Audiencia Nacional Española ha condenado a un año de cárcel a 5 vecinos de Bilbo que fueron juzgados acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo por publicar un artículo de opinión en Gara y otros medios. La decisión primaria de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Española ha impuesto un año de prisión y una pena de inhabilitación absoluta a 7 años. De 7 años, Aitor Zalaieta, Macu Basabe, Siorza Ayenza, Miquel Sánchez y Julen Orbea, como autores de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el artículo de opinión 25 Urte y Garo Etajero Maite Zaitugo, publicado el 16 de agosto de 2012 en el diario Gara, así como en Berria, Bilboco Branca y Topau.info. En el artículo hacían referencia a la militante vasca Maite Pérez, fallecida en agosto de 1987 en Donostia, junto a Rafa Echeverste, cuando explotó el artefacto que manipulaban. La sentencia sostiene que los 5 juzgados son coautores de la carta y que esta no es un simple recordatorio de la fallecida, ni tampoco una denuncia de la política penitenciaria y la doctrina 197/2006, sino que va mucho más allá al mostrar a Pérez como la brújula o el modelo de los que luchan por Euskal Herria roja, vasca, igualitaria y libre. Bueno, ahí están, un año de prisión por un artículo de opinión. Pido disculpas por mi euskera, ¿no? Hay nombres en euskera y bueno, y algunos tramos de la info están en euskera, ¿no?
Bueno, y tenemos una llamada.
Sí, tenemos.
La pasamos por antena.
Ahora sí, ¿no? Va por antena la llamada, pues la pasamos. Hola.
Hola. Salud, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un abrazo. Aquí estamos, sí, accidentados, vale, con el programa.
Luchando.
Sí, liados con la técnica.
Muy bien. Bueno, llevas unos días, compañero, que la tecnología punta y tú no... digamos, los astros no están contigo.
Bueno, no...
Bueno, ya vendrán tiempos mejores.
Bueno, el tema internet que va y viene, ¿eh? no está del todo afinado.
Pero a nivel de los satélites o de lo que tenéis vosotros dentro de la emisora.
De lo que tenemos nosotros aquí.
¿Alguna conexión que no va bien o ya? Bueno, a veces el propio servidor de internet se cuelga, ¿no? Porque igual es una hora donde mucha gente se conecta y tal,
y
a veces se traba.
En los sindicatos de la CNT pasa lo mismo. Sí, a veces nosotros se traba. Somos los de abajo. Al ser el último eslabón, pues fallan cosas. Y bastante que lucháis ahí, igual, bueno, que lucha la gente en otro lugar.
Bueno, me estoy peleando aquí. Tengo aquí una especie de combate.
Lleva ya 2 o 3 o 4 semanas.
Sí, sí.
Bueno, voy a decir ahí una lindeza. José Antúnez Becerra, huelga de hambre indefinida. Bueno, este compañero es un compañero que en el 2004 Fueron de los que juzgaron este verano en la Audiencia Nacional de Cataluña, en el Paseo Jules Companys, si no me equivoco. Tiene está 30, si la información que escuché no la entendí mal, no sé si escuché, 37 años de cárcel, sí, 37 años de cárcel, como tuvo que ver en la huelga aquellas que hubo en Cuatro Caminos.
En el motín de Cuatro Caminos.
El motín de Cuatro Caminos, que no me salía el tecnicismo de motín. Pues aún la han reprimido más. Eso con todos los mozos torturadores y el capo de ellos, el médico, que también fue implicado por torturadores y por malas personas, porque lo que pasa es que les ha salido la cosa bastante bien, me refiero, y mal para los presos. Pues bueno, este compañero, para mí un luchador, un activista, tenga la ideología que tenga, una persona que lucha contra las injusticias en cualquier parte del mundo, es un compañero mío y un hermano. Y lo siento, a quien no le guste oír eso, pues que no lo oiga, que se ponga tapones. Bueno, pues está en huelga de hambre indefinida, y también fue una persona que luchó cuando en su momento estaba la COPEL, que era una organización de personas que luchaban en contra de la injusticia que se hacía en la cárcel, pero la COPEL era una organización muy bien definida, muy bien estructurada.
La Coordinadora de Presos en Lucha.
Exactamente, y entonces pues le dieron mucha caña. Entonces, claro, eso, si comento eso de la COPEL, es una cosa muy parecida de lo del caso de Mumia Burjamal, que uh-huh. No tiene que ver nada, pero sí que tiene que ver. Todo va lanzando. O sea, a Mumia, al compañero Mumia, le ponen los canallas, igual que a Leonel Peltier, defensor de los derechos de los pueblos indios americanos, uh-huh. Le ponen dos cadenas perpetuas. ¿Para qué? Para si mañana o pasado hay alguna revisión, con mucho demostrando que fue un complot muy bien urguido contra Peltier, para que no salga, para si se puede liberar de una, le quede otra pendiente, que si que muera en la cárcel. Y a Mumia le han hecho lo mismo. A Mumia, la clase política y económica represora y fascista americana no le perdonaron que en su día perteneciera a los Panteras Negras, o que fuera un activista, o que fuera una persona con conciencia. Y entonces, cuando hubo el problema ese, que dicen que si murió un policía entre tiros y en una cosa muy parecida a lo del compañero Salvador Puig Antich en Barcelona, pues son cosas así, y el Estado no perdona nunca, los Estados no perdonan nunca cuando una persona se rebela y es antagónico contra el poder y contra las injusticias, hasta después de muerto, si puede ser, te quemarán y harán desaparecer tu tumba.
Bueno, ¿te puedo hacer una...? ¿Ibas a decir algo más?
Pedir la libertad del compañero José Antúnez Becerra, lo queremos vivo, no lo queremos en una caja de pino, y los represores estos de la ñanita catalana, y lo mismo del gobierno central, pues que se vayan poniendo a las pilas, que hagan justicia, que no miren para otro lado y que le den la libertad.
Y bueno, decir que para este próximo sábado 22 de febrero hay una marcha a Cambrians 2 en solidaridad con el compañero Becerra. A las 11:30 hay una quedada en la gasolinera, en el kilómetro 23.5 de la carretera de Martorell a Capellades, y habrá una marcha para pedir su libertad.
¿Pero de dónde se reúne la gente aquí en Barna?
Directamente la concentración es eso, 11:30 de la mañana en la gasolinera del kilómetro 23.5 de la carretera Martorell a Capellades.
De Martorell a Capellades.
Ahí hay una gasolinera, se ve que estará cerquita de Cambrians 2, bueno, que es donde está encerrado el compañero, y
mañana miraré de ponerme en contacto con los compañeros de Martorell, del sindicato de CNT de Martorell, a ver si hay alguna posibilidad.
Uh-huh. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Haz la pregunta, compañero.
Quiero pedirte una opinión. Estábamos hablando al principio del programa, en el transcurso del programa, cómo los movimientos sociales aquí en Cataluña se han ido diluyendo a raíz de la represión, ¿no? De este acoso constante, bueno, por parte
la gente
de...
coge miedo, cogemos miedo.
Las fuerzas represivas, ¿no? Cómo han estado cerrando... Yo llegué aquí en Barcelona en el 98, ¿no? Y había todo un entramado de movimientos subterráneos, alternativos, que ahora se ve un poco resquebrajado y un poco como... un poco en horas bajas, digamos.
Yo te quería hacer un apunte. No es que en horas bajas, quizás lo que no hay es unos centros o unos lugares de referencia, pero yo no creo que esté en horas bajas. Falta quizás los espacios en donde reunirnos.
Por eso le quiero pedir la opinión al compañero, cómo ve, si, ya que seguro que hace tiempo que estás en este, ¿no? Ya, mira, por tu trayectoria, hasta hace tiempo que estás metido en esta dinámica.
Desde el 70 me muevo con la gente anarquista.
Uh-huh.
Unas veces he tenido más tiempo y colaboro más, o también a veces he tenido menos tiempo y colaboro menos. A veces, eso mismo que ha comentado el compañero, yo no me he enterado. Claro, no tengo internet, soy un troglodita, no tengo móvil. Uh-huh. Y cuando lleves... Mira, simplemente pasando un poco risa. Cuando llueve es cuando me lavo. Quiero pocas cosas de progreso. Bueno, yo en eso de que dices que está en horas bajas, no creo que no. Lo que pasa es que lo que sí que se encarga el sistema es de cuando ve que hay gente que se organiza, sobre todo en centros sociales como pasó ayer. Que yo, por cierto, yo personalmente estaba en la plenaria con los compañeros y compañeras de Costa, y cuando salimos, no sé quién es cuánto, uno de ellos, no sé quién es cuánto, oye, te viene a la Mánica a las 8:00 en la universidad. No me había enterado, y por la mañana se ve que la desalojaron, dieron palos, y que el movimiento, digamos, de concienciación y de lucha, que esté en horas bajas, bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que sí que se encargan de ir destruyendo todo lo que pueden, porque, por poner un ejemplo, ahí tienes un local muy guapo, que es de lo mejorcito que está, que es la Casa de la Montaña.
Uh-huh.
Ahí tienes otro sitio, que es la Casa de la Solidaridad, y ahí hay espacio y libertad para la gente desarrollar cosas. Ahí tienes otro local guapo, como sea el Ateneo del Besós. Ahí tienes otro local guapo, como sea Spy Uber. Y bueno, y si te digo otra cosa, pues te puedo decir los locales de Joaquín Costa, al margen de moverse lo que es el proceso anarcosindicalismo. Ahí siempre ha habido gente, y hay gente de otros colectivos, gente que tiene inquietudes. Lo que pasa es que, claro, lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Lo mismo en el Ateneo del Besós, que en la Casa de la Montaña, la gente tiene que tener... los proyectos políticos son anárquicos. Y si no, pues te digo lo mismo que te digo una cosa. En la Casa de la Solidaridad es diferente. Ahí hay de todo, que sí... si hay gente que van por la historia independentista, pues van gente de... Y lo que es el centro no rebucha a nadie, ¿eh? Que si uno dice, no, aquí tenéis que ser anarquista, no. Hombre, si me dicen Joaquín Costa, pues los proyectos de la gente que va, ellas y ellos, y te estoy hablando de 20 años largos que lleva los sindicatos en Joaquín Costa, antes estaba en la calle Hospital, 114 o 115, entrando de la Rambla, a mano izquierda. Claro, los proyectos son anárquicos porque bueno, eso es lo mismo, yo soy vegetariano, y si me voy a una cena con unos colegas y eso, pues tengo más afinidad con irme con gente vegetariana, y si puede ser que sean anarquistas ellos y ellos, pues con gente que se vayan por ahí de copa, de porro y de rayas, porque no me dicen nada. Entonces, de sitios hay, y el golpe que le dieron ayer por la mañana a la otra carbonería, pues eso, es destruir algo que se ha creado.
¿Entiendes?
No, quizás es una sensación que tengo yo, ¿no? De 15 años hasta aparte, de que ese movimiento...
No seas pesimista, que ya quisieran los poderes fácticos.
No, ya, no. Es
los
una...
poderes fácticos ya quisieran que fuera algo de lo que tú has apuntado. Ya les gustaría a ellos. Uh-huh. Pero la Rosa de Foc, de Barcelona y Cataluña en general, esa no la van a parar.
No, pero quizás una sensación que tengo yo, ¿no? De que bueno, que ese,
sí, bueno,
ese
claro,
esa, ellos, esa especie de movimientos tan fuertes que había hace 15 años, que eran muy potentes, porque aparte eran muy palpables. Uno venía a Barcelona y eran movimientos alternativos por todos lados. Y no sé, como que ahora es un poco, está como un poco debilitado, ¿no? Todo ese.
Bueno, ten en cuenta. Con la ley esta que han sacado ahora, esta de que no puedes hablar más de tres personas, ten en cuenta que mucha gente normal y corriente, gente sin unos posicionamientos muy claros y muy definidos, no te vaya a creer que yo he escuchado cantidad de gente hablando hoy. No, si ahora no puedes ir a una mani de nada. ¿Cómo que no puedes ir? Tenemos que romper, tenemos que hacer que esa ley que han hecho el PP, estos viejos fascistas, la tumbemos, igual que tumbemos la ley contra el aborto, igual que tumbemos leyes reaccionarias, como la gente que te lo estaba luchando hace 5, 6 o 7 años en Barcelona. Y en Santa Coloma, donde vivo, lo menos llevan lo menos 2 años largos que no han desalojado, hablo los malos, no han desalojado ningún piso. Ahí tienes a una PAC, una gente... Mm.
No, pero mismo en el barrio del Raval, ¿no? Ya no es el barrio que era antes, no sé. Tampoco con los hoteles que han puesto y todo ese...
Claro,
toda esa parafernalia de...
Tú sabes...
De bares pijos para guiris...
Claro,
para...
tú sabes... ¿Tú conociste el Ateneo de la calle Robador? ¿Llegaste a verlo?
No sé si llegué a verlo. Me acuerdo de algunos bares como el Escondite el Pirata...
Claro, no sé. Pues es el Ateneo Libertario de la calle Robador, era un sitio guapísimo. Claro, empezaron con mentiras y empezaron con rollo, y luego los compañeros han abierto otro allí en lo que es la Vía de Aitana, ahora no me sale cómo le llaman aquel barrio. Es que no me sale ahora cómo se llama. Bueno, al lado del mercado de Santa Catalina, ¿vale? Pero el de la Raval, claro, están metido ese hotel, digamos, las fuerzas del mal no iban a permitir que estando un Ateneo de tendencia anárquica, tener allí el hotel ese papijo de lo que has dicho tú.
Sí, sí, ahora uno entra en el Raval y se respira otro aire, se respira un aire
claro,
turístico.
Van destruyendo todo aquello. Sí. Ahora, la movida esa que hay, que hace cuestión de un par de meses o por ahí, lo que no sé si lo están llevando ya, justamente en el barrio de la Raval, la están llevando ya a cabo o no, pero al menos que la ley salió, que unos contratos antiguos que habían de alquiler, que ya dejaban de existir. Eran otros contratos nuevos, pues como eso lo llevan a práctica, se van a cargar todo lo que es, digamos, lo popular, esa tienda pequeñita, ese bar de amigos, la misma calle hospital, el bar ese que hay a mano izquierda antes de entrar al local de la calle La Cera. Si ese fuera alquilado, de inquilino, que no sé, para poner un ejemplo, se van a cargar todo eso. Pero se van a cargar todo eso, ¿para qué? Para el diseño que tiene el capitán catalán, o el capitán español, o el capital, para ir haciendo eso, que toda esa parte fea, cuando venga aquí el turismo, pues que vea otra Barcelona, no vea esa Barcelona diferente, progresista, luchadora, claro, todo la morralla que somos la gente de abajo, pues le sobra. Entonces, si eso lo ponen en marcha, a la que pase 20 años, todo el barrio de Arrabal, eso va a ser, pues bueno, lo que hicieron antes del 92 con la vía olímpica, con la vía Icaria, ¿entiendes? Todo eso eran fábricas, ahí estaba la Nissan. Habían fábricas, había industria, y ahora hay casas de pijos, cines de pijos, Hoteles de pijo han hecho una zona medio alta de Barcelona. Pues claro, tú vas ahí y según con qué pintas vayas y eso, ya te están mirando 200 ojos.
Bueno, nada, quería saber tu opinión sobre el tema, sí, porque estábamos hablando justo
mi,
de...
Mi opinión es que no lo van a conseguir, no van a conseguir porque Barcelona, Cataluña en general, pero sobre todo Barcelona y unas áreas muy determinadas, es una sociedad muy luchadora, muy anárquica y muy de izquierda, muy progresista, y coges la historia de desde el siglo XVIII, XIX, y nada más que ves que cuando al pueblo catalán o a este pueblo se le ha intentado reprimir, la gente ha salido a la calle y la gente le da caña.
Bueno, esperemos que no se siga debilitando el movimiento y no acabemos todos, pues...
No, no lo van a conseguir nunca.
Fuera de Barcelona o en el mismo Barcelona, ahí...
Yo no lo he pensado nunca, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando tenía 14 y 15 años que estaba el Borne Viejo. El Borne Viejo es donde ahora quieren celebrar eso de los 300 años. Al barrio de la Ribera. Yo iba ahí con mi padre cuando tenía 14 y 15 años, porque yo estuve 25 años con mi familia vendiendo fruta aquí en Santa Coloma de Gramenet. Y aquello se respiraba un aire de pueblo, al margen del comercio que había y de la venta y todo, se respiraba un comercio de pueblo. Ahora vas por ahí y a mí personalmente me da asco, me da bastante asco la gente que sigue allí aguantando, los vecinos de 20, 30, 40, 50 y 60 años, sino lo que han hecho, bares de pijo, bares de copas, son las 2 y las 3 de la mañana y el turismo por ahí, pues lo mismo que la calle Argentaria, la parte esa, de la iglesia, de al lado de la iglesia, eso. Claro, están enfocando Barcelona para el turismo, quieren hacer un París, quieren hacer un Nueva York, en plan de turismo, que quieren hacer eso.
Tú lo has dicho. Noches. Tú lo has dicho.
Exactamente.
Pues nada, gracias por tu opinión.
¿Sabes que os quedan un par de minutos? Uh-huh. Y tenéis que decir, si, ¿cómo se llama eso que hacéis al final?
La agenda.
La agenda, exactamente, que no nos comamos, que no comamos el programa.
Bueno.
Aparte, no me seas pesimista, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, yo siempre, ¿eh? Yo siempre me pongo en lo peor. Con este mundo, ¿sí? Lamentablemente, los años de vida que llevo, pesimista. Siempre me pongo en lo peor.
¿Pero tu carácter es pesimista?
Bastante, sí, bastante. Soy positivo, soy un pesimista positivo.
No, contradicciones.
Un realista positivo, o sea...
No, yo que soy el contrario. Yo soy positivo.
O sea,
positivo.
Positivo en el sentido que bueno, tengo un carácter positivo en el sentido de que eso no me amedrenta, ¿no? Siempre no me tira para abajo, pero bueno, soy realista, veo las cosas como están sucediendo.
Yo también soy realista. Yo sé de sobra que cuando Martín Villa y su compañía y el gobierno central y catalán prepararon la historia del caso Escala, por poner un ejemplo, yo sé que en Cataluña habían unos 400.000 afiliados que tenía la CNT. Hoy en día no sé si somos dos o tres afiliados que tenemos.
alguno más.
Vamos a ver, es una ironía pura, ¿vale? Lo que yo no sé, toda aquella gente que se dio de baja, es que para mí eran anarquistas, para mí eran gente que querían un mundo mejor o eran simplemente afiliados. Yo es que he visto ese proceso y es que no me lo creo. ¿Entiendes? En Cataluña tenía unos 400.000 afiliados. Entonces quiero decir que, mira, date cuenta el poder, cómo se la inventa, y siempre ellos van a destruir siempre cuando los pueblos... Eso es una cosa muy parecida a lo que pasa ahí en tu país de origen, de nacimiento, con los indios estos, ¿cómo se llaman?
¿Cuáles?
Los mapuches.
Mapuches, bueno, en Argentina y en Chile.
Sí, bueno, es que la zona esa es una zona geográfica que toca a los dos pueblos. Una zona es chilena y la otra es argentina. Pues a los mapuches chilenos, lo mismo que argentinos, los tienen machacados. Uh-huh. Pero los tienen machacados. Claro, pero y ellos ahí aguantando.
Bueno,
no se entretengo más, que no vaya a poder decir ni la agenda.
Bueno, vale. Gracias por la opinión. La culpa es mía porque te pedí una opinión, pero...
Por preguntar.
No, pero...
Preguntar es bonito y el diálogo
pero,
también.
Pero ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante la reflexión, ¿eh?
Nos vemos por el mundo.
Venga, salud. Y nada, pues, claro. Vamos con un par de noticias antes de pasar a un tema musical. La Plataforma por la Comisión de la Verdad, en representación de más de 100 asociaciones de familiares y víctimas del franquismo, ha presentado un escrito en el Consejo General del Poder Judicial en el que piden que les reciba y que no les dé la espalda. Lo que están pidiendo es que los represaliados por el franquismo sean incluidas en el estatuto de la víctima. Igual que existe víctimas del terrorismo, pues que sean considerados con el mismo nivel. Atendiéndose a eso, simplemente lo que están hablando es de que se sienten a favor, pues tienen las diversas recomendaciones de la ONU a favor de la justicia, la verdad y la reparación. Recuerdan que en su última visita de Naciones Unidas el relator Pablo de Greiff instó a derogar la ley de amnistía y que no se utilizara como una ley de punto final, como se está haciendo actualmente. En España todavía hay más de 150.000 personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos familiares siguen esperando un reconocimiento y una solución por parte del Estado. Y añade que miles de víctimas anónimas se encuentran sepultadas en 2.000 fosas comunes desperdigadas por la geografía española. Y relacionado con esto, una noticia, la hija de una víctima del franquismo amenazada de muerte denuncia desamparo. Gemma Carretero se siente totalmente indefensa ante lo que considera una auténtica dejación por parte de la policía y el juez. Gemma se adhirió a la querella argentina que juzga los crímenes del franquismo porque no estaba dispuesto a olvidar y dejar que en la oscuridad el asesinato de su padre, un representante sindical de izquierdas que murió de manera violenta y en extrañas circunstancias en 1965. Y la lucha por la verdad no le ha salido gratis. Carretero ha sufrido desde hace año y medio ataques en su domicilio, entre los que se incluyen graves amenazas de muerte, y además se siente totalmente indefensa ante lo que considera una auténtica dejación por parte de la policía y el juez. Según cuenta Carretero, una mañana su hijo trató de sacar el coche del garaje en el adosado donde vive la familia, en Leganés, pero la puerta estaba rota. Tanto ella como su marido salieron de la vivienda y se encontraron con que los goznes habían sido inutilizados a golpes y que una inscripción llenaba la puerta, en la que se leía «Puta loca, vas a morir», junto a una esvástica. La policía se personó en el lugar y aquella misma tarde Carretero y su marido acudieron a interponer una denuncia por los hechos, en la que declararon y aportaron fotos que existían rasgos de pintura que acababan en una vivienda próxima. Sin embargo, tras más de un año no ha habido culpables. Pues nada, que aquí si denuncias este tipo de hechos...
Bueno, completando esta noticia, ¿no? La gente del municipio de Leganés salió a la calle el pasado 1 de diciembre para pedir el cese del jefe de la Policía Nacional, el comisario Jesús González Reglero. Su nombre aparece en la querella argentina contra el franquismo. Testimonios de los querellantes apuntan que el hoy jefe de la Fuerza de Seguridad del lugar fue miembro de la Brigada Político-Social y le acusan de torturas y vejaciones. O sea, mira, el jefe de policía de Leganés. También esta información, esta misma información, en este mismo caso, bueno, los querellantes que fueron a Argentina, ¿no? A presentar la denuncia contra los crímenes del franquismo, denuncian presiones del gobierno de España y del ministro de Interior, del Ministerio de Interior español, para que no se pudieran hacer estas videoconferencias entre querellantes y la jueza argentina, ¿no? Que no superan desde el consulado argentino, bueno, han puesto todo tipo de trabas, todo tipo de pegas para que esto no se hiciera. Están intentando, pues, entorpecer, digamos, el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Del gobierno de España. Así que bueno, ya vemos cómo para algunas cosas son muy veloces, muy contundentes, y para otras pues ponen trabas, ponen pegas, intentan que esto no se lleve a cabo. Y con respecto a lo que comentábamos antes, ¿no? De cómo, mira, por dónde, estaba comentando la noticia de que hay un año de prisión para por un artículo de opinión, y sin embargo se puede pintar en la casa de una persona con esvástica
amenazándola de muerte
y no pasa nada, archivan el caso y aquí no ha pasado nada, no ha habido amenazas, no ha habido amenazas de muerte, no ha habido esvástica, no ha habido pintada, no ha habido nada de nada, como miran por otro lado y se lavan las manos, ¿no? En cambio, si escribes un artículo de opinión con respecto a una persona de ETA de los 80, pues igual te cae, ¿no? Un año de prisión, la ley antiterrorista, etcétera, etcétera. Bueno, y antes de pasar al tema, me gustaría decir otra noticia corta. Han desalojado un edificio ocupado en Bilbo también.
Pues el mismo día que la otra carbonería realizaba.
Sí, el edificio autogestionado de Bilbo Rivera 13. 8 personas, se llevaron 8 personas que pernoctaban en el lugar. Y no, 8 personas que pernoctaban en el lugar han sido identificadas, y aunque no se ha registrado incidentes, una joven ha sido detenida. Bueno, ahí en un centro también autogestionado, se ha ocupado, no pone ocupado, pero bueno, autogestionado de Bilbo, supongo que sí, en Euskal Herria. Así que bueno, al mismo tiempo que desalojan la cordonería, otro territorio objeto de la represión estatal española, pues que es Euskal Herria, otro, uno de los epicentros, ¿no?, donde se pone el foco de la persecución ideológica y la represión, pues también era desalojado.
Y mientras tanto, Defensa gastará 760.000 euros en 6 días de anuncios sobre las Fuerzas Armadas. Ahí queda el dato. Y nada, vamos a pasar con un tema. Vamos a escuchar a la gente de Maniática con el tema Rojo de Corazón. Pues nada, en recuerdo a toda la gente asesinada por el franquismo y que se ha perpetuado este franquismo en esta supuesta democracia haciendo la impunidad. We'll be right back.
tal 21 dijo algún mando fascista. Mi abuelo estaba en la cuenta y lo recuerdo cuando lo cuento, porque mis viejos me lo han contado, que lo mataron por eso. Rojo de corazón, rojo era su color. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron, mataron por eso. Rojo de corazón, rojo era su color. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron por eso.
Bien, pues continuáis escuchando ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM y vamos ya con el último cuarto de hora final.
Se recrean ahí en el final, ¿eh? De la canción, ¿eh?
Buena canción, maniática.
Bueno, vamos al final del programa. Vamos a hablar un poco de Venezuela.
Pues sí, estos últimos... Bueno, es que tenemos Venezuela y Ucrania. Han estado habiendo unas marchas supuestamente de estudiantes y tal, en el cual ha habido pues algún muerto en enfrentamientos. En estas marchas han estado encabezadas por un tal Leopoldo López, que bueno, por lo que parece es una criatura de la CIA para Venezuela. En la CNN ayer mismo, cuando salía noticias sobre Venezuela, salía invertida la bandera de Venezuela. Leopoldo López ha sido detenido, o se ha entregado así voluntariamente, hizo un vídeo muy bonito y tal para parar la violencia, una violencia que ha instado él, que lo ha alimentado él. Y nada, Leopoldo López, pues un personaje de la élite venezolana ligado a los intereses de Estados Unidos, estudió en el selecto Kenyon College de Ohio y en el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.
A la Perinola.
¿Cómo?
A la Perinola, que estudió ahí en...
Pues como nada. Estuvo implicado en el fallido golpe de Estado del 2002 y en diciembre de 2007 Leopoldo López fue beneficiado por la amnistía otorgada por el propio presidente Chávez. López lleva años conectado con el Instituto Internacional Republicano, ligado al Partido Republicano de Estados Unidos, que le aporta apoyo estratégico y financiero. López ha apostado siempre por la acción violenta contra la Revolución Bolivariana. Como alcalde del municipio condado de Chacao, en 2004 dio cobertura a la estrategia de las llamadas guarimbas, acciones de violencia urbana que causaron entonces varios muertos. Fundador del partido derechista Primero Justicia junto a Enrique Capriles, Leopoldo López apuesta por las vías más expeditivas y violentas, por lo que ha creado su propio partido, Voluntad Popular. Promueve las llamadas redes populares, una iniciativa financiada por la USAID, agencia del gobierno de Estados Unidos, para penetrar las comunidades populares cercanas a la revolución y reclutar allí personal al que paga para acciones de desestabilización. Pues nada, un personaje realmente creado en Estados Unidos y que ahora pues es un poco el mártir visto por los más media aquí en el Estado español. Ya estamos hablando de la CNN también, cómo lo guardan. Y pues bueno, muchos claroscuros tiene todo lo que está ocurriendo en Venezuela.
Han circulado imágenes, según algunas denuncias, ¿no? De militantes de Venezuela. Han circulado imágenes por los medios de comunicación fuera de Venezuela de supuestos manifestantes golpeados por la policía y tal, ¿no? Con golpes en la cara.
Y han habido muchos montajes. Han habido hasta montajes de muertos que eran de Siria o de Irak.
Sí, de otros años atrás, imágenes, hay en la imagen de un pibe que es con la cara así golpeada y tal, con la cara hinchada, que es una imagen de hace años, y es una imagen de aquí de España encima, de 2005.
Y hasta hay una imagen que vía Twitter se ha visto de una persona que es detenida por la policía y a la cual una tuitera, pues bueno, adscrita a esta gentuza, hacía pasar como si lo estuvieran obligando a hacer una felación y realmente era retenido. Y bueno, que realmente ha habido mucha mala información, mucha desinformación sobre que no quito de que quizás sí que la policía o los adscritos al régimen chavista de Maduro hayan cometido algún desmane, pero realmente lo que se está publicitando es para desacreditar totalmente al régimen venezolano y usando las más burdas invenciones de montajes fotográficos y de vídeos que bueno.
Sí, como dije, apareció en la foto haciéndole pasar por un manifestante venezolano con la cara hinchada y era aquí de España encima. Era un pibe en 2006 que había sido golpeado por la policía y lo hicieron pasar como un manifestante venezolano. Aquí no somos sospechosos de nada, o sea, aquí decimos las cosas tal cual las vemos y tal cual opinamos o nos parece que son, ¿no? Aquí yo mismo leí un escrito de un preso vasco que denunció maltrato por parte de la policía venezolana, o sea que aquí no vamos aquí a ponernos del lado del chavismo ni a defender de forma crítica, ¿no? Al gobierno venezolano, pero bueno, las cosas son las que son, y en este sentido pues hay manipulación mediática por parte de los gobiernos que no les interesa el gobierno que hay en estos momentos en Venezuela, que se lo quieren cepillar. Hay una manipulación para crear una corriente de opinión de lo que verdaderamente está pasando en Venezuela, ¿no? En ese sentido, lo mismo, un cuarto de lo mismo podemos hablar de Ucrania, ¿no? Los gobiernos europeos están instando, los mismos gobiernos europeos que cuando hay revueltas en Grecia, hay revueltas en las conocidas revueltas en Inglaterra o las revueltas en Francia, se ponen de lado el gobierno, si el Estado de Derecho, las instituciones. En este sentido, ahora están instando al gobierno ucraniano a que se vaya del gobierno, poniéndose claramente del lado de la peña que está haciendo las revueltas, porque recordemos que el gobierno ucraniano es un gobierno que es más afín a las políticas rusas, o sea, al gobierno ruso, a los intereses rusos, y no a la troika. Entonces quieren cepillarse el gobierno ucraniano. Entonces lo que muestran las televisiones pues es, claro, a la policía reprimiendo ferozmente al pueblo ucraniano y los propios gobiernos paladines de la democracia están pidiendo al gobierno ucraniano que se vaya, ¿no?
Exactamente, es que es todo lo contrario de cuando hay una manifestación aquí, que si hay la quema de dos contenedores, estas personas son terroristas, en este caso son gente que busca la libertad,
la libertad.
Y que se merecen todo el respeto y nuestro apoyo. Pues bueno, es totalmente parcial y bueno.
Eso no quiere decir que la policía ucraniana no esté reprimiendo. Lo que tiene que ver es que ahora, claro, el gobierno ucraniano no interesa a Europa, la Europa de la troika, quieren un gobierno para meter a la Ucrania en la Unión Europea. Entonces, en este sentido, ahora se ponen claramente del lado de los manifestantes. Cuando es...
Hagan lo que hagan, ¿sabes? No, que están la gente en la calle. No, que las imágenes son bien explícitas, de todo ardiendo y tal. Pero en este caso, esta gente son son de lo más normales y que tienen todo su derecho a realizar estas acciones. En cambio, aquí, pues con la manifestación de la otra carbonería, se rompen cuatro cajeros y ya esta gente está trinchando todo y está acabando con todo. Pues bueno, que no es todo como nos lo venden y no.
Y es curioso ver a los medios pseudo progres, bien pensantes, de algunos de España, no a los medios ya conservadores afines al PP, sino a los que se suponen que son críticos con las políticas gubernamentales españolas y tal, pues intentando justificar, digamos, de forma subliminal, ponerse del lado de las revueltas, pero sin que se note demasiado, ¿no? Mensajes contradictorios para que, claro, porque si aquí cuando hay una manifestación siempre ponen el acento en que tienen que ser pacíficas, que hay que respetar las instituciones, que hay que respetar el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Bla, bla, bla. Pues cuando hablan de Ucrania, no les interesa ponerse de forma contundente del lado de la revuelta, porque, claro, sería un doble discurso peligroso, porque claro, luego cuando pasa en España a ver qué van a decir. Pero sí que lo dejan de entrever de manera subliminal, ¿no? Sin que sea demasiado evidente, como que dejan entrever que el gobierno se ha pasado tres pueblos y que los manifestantes llevan razón y que se tienen que ir del gobierno, ¿no? En ese sentido, poniéndose el lado, ese rasero, ¿no? Cuando son protestas en contra de la troika, pues que sean pacíficas, no pasarse, no cruzar ni siquiera un semáforo en rojo, porque eso ya es terrorismo. Y cuando es una revuelta para echar a un gobierno que no quiere entrar en la troika, pues wow, no, el pueblo ha hablado, entonces han de irse, ¿no? Ese discurso interesado, ¿no? Y lo mismo pasa con Venezuela, ¿no? Cuando se trata de gobiernos que reprimen al pueblo, torturan, asesinan opositores, Colombia, México, el propio Estados Unidos, Honduras, te puedo decir más, pues no dicen nada, son gobiernos que han sido elegidos en las urnas, y cuando se trata de Venezuela, porque es un gobierno que no interesa, porque
todo de que haya salido en las urnas, pero entonces ya no es
tan legítimo.
Es sospechoso.
Ya no es tan legítimo y persigue a los opositores y te muestran fotos que ni siquiera son de Venezuela. Bueno, toda la manipulación mediática, más allá que uno sea chavista o no sea chavista, yo tengo muchos interrogantes con respecto a lo que la llamada revolución bolivariana. Ya, bueno, no me voy a estirar más, pero bueno, las cosas son las que son. En este sentido hay una manipulación por parte de los medios de comunicación para crear una corriente de opinión de víctimas y victimarios en Venezuela y de víctimas y victimarios en Ucrania. Esto no quiere decir que en Ucrania no haya represión, pero claro, también la hay aquí, también la hay en Grecia y en las revueltas que hubo en Inglaterra. ¿Qué pasó? ¿Os pusisteis del lado de los manifestantes? Pues no, que era un Estado de Derecho, era una democracia, había que respetarla, y se pusieron directamente del lado de la represión policial.
No, y cualquier breve protesta que haya aquí en el Estado español, son criminalizadas todas las acciones que hagan los manifestantes.
Y es curioso cómo esos medios pseudo-progres intentan ponerse del lado un discurso como hacer ver que está bien en Ucrania que la gente se rebele contra el gobierno, porque es un gobierno opresor, un gobierno represivo al que hay que quitar, pero no lo pueden hacer tampoco. Y hay como una especie de mensajes contradictorios, ¿no? Ahí entonces lo hacen de una forma subliminal, sin un lenguaje directo, decir, vamos manifestantes, cargaros ya el gobierno ese ucraniano, que hay que quitárselo de encima. No lo dicen así, pero lo van diciendo, lo van metiendo, ¿no? Como que sí que es legítimo que en Ucrania haya una revolución. En cambio aquí, uh-huh, sales, quemas un cajero y ya, no, sin violencia, sin violencia. Bueno,
pues nada, estamos ya en los últimos minutos del programa. Sí. Me parece que han llegado los compañeros de Radiograma, que vendrán a continuación aquí en Radio Contrabanda. Y vamos a pasar a la agenda. La CNT ha convocado desde el pasado 17 de febrero hasta el 23 una semana de lucha estatal contra los despidos en Mercadona. La central anarcosindicalista celebrará esta semana de lucha estatal contra la última oleada de despidos acaecidos en Mercadona, la cual contará con decenas de actos de protesta a las puertas de numerosos supermercados repartidos a lo largo y ancho de todo el Estado español. Pues hay una campaña contra Mercadona, este hito de la mercadotecnia del Estado español, que es una referencia, y son los más desgraciados que pueda haber. Hoy mismo ha habido, está habiendo una concentración contra la ley del aborto, convocada por la Vocalía de Género de CNT-AIT, delante de la Catedral de Barcelona. Pues estará siendo ahora mismo este acto. Para mañana, viernes 21 de febrero, una cena solidaria con la vaga de Pan Rico, a las 7:30 en el Ateneo Popular de l'Eixample. Contarán con trabajadores del Comité de Vaga de Pan Rico, que explicarán la experiencia de su lucha, y después una cena solidaria. El Ateneo Popular de l'Eixample está en el Passatge Conradí número 2, allí en el cruce de Sicilia con Rosselló. Divendres 21 de febrer, Cineforum i Si Podo Vegà, organitzado pel grup anarquista i sedició. Seguim amb el cicle de cineforums i sopadors vegans per la autogestió del col·lectiu i la creació d'espais de debat i oci. Serà una xerrada històrica sobre la revolta del Besòs del 1990, passe del documental Besòs al Besòs i debat lluites veïnals en l'actualitat. Serà en el passatge Riu i Congost 5-7 Baixos a Nova Lloreda, Badalona. Per accedir, el metro Beventura, Renfe, Badalona. El preu del sopar, 3 euros. Marxa Brians 2, solidaritat amb Antúnez Becerra en vaga de fam des del 14 de gener. Condemnat a 19 anys de presó pels fets ocorreguts el 20 d'abril del 2004 al motí de Quatre Camins, és una de les persones preses que més temps ha passat a la presó i no li perdonen el seu passat reivindicatiu i de lluita pels drets de les persones preses. La convocatòria és a la carretera de Martorell a Capellades, quilòmetre 23.5, bencinera abans de l'últim desviament a Brians. Sábado 22 de febrero a las 7 de la tarde en el Ateneu Rebel, una charla Turquía de la revuelta de Gezi a la crisis de Estado, a cargo de Uraz Aydin, miembro del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y la Ciencia y participante de las movilizaciones que movieron Turquía durante la primavera del 2013. El Ateneu Rebel está en el carrer Fononrada 32-34 del Poble Sec. Y el Comité Antipirilista y el Comité de Solidaridad Sandinista de Cataluña nos invitan al acto de conmemoración del 80 aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto César Sandino. Evento que contará con la presencia del compañero Carlos Corea, antropólogo y exembajador de Nicaragua ante la UNESCO, quien facilitará una conferencia sobre Sandino y el sandinismo, la Nicaragua de hoy y el pensamiento otro. Evento acompañado con la presentación del documental Sandino es el camino, de producción nicaragüense y desarrollo por los jóvenes de Estelí, Johnny Díaz y Eddie Avendaño. La presentación del acto y moderación del debate estará a cargo por uno de nuestros compañeros, histórico solidario con Nicaragua, Joan Sureda. Y esto será el 22 de febrero a las 6:45 en la Aula Ronda, sala del colectivo Ronda. Esto está en la calle San Pere Mesal, número 59, bis Baixos, de Barcelona, al lado del metro Urquinaona. Y ahí queda.
Bueno, antes de irnos ya, pedir disculpas por los desperfectos que pueden haber habido o los errores que se pueden haber cometido durante el programa con el internet, con el audio que se nos ha cortado, con la llamada intempestiva en el medio del programa. Lo vuelvo a decir para el próximo programa, por favor, los que estén escuchando, si estamos hablando, pues llamar si queréis pasar por antena. Si queréis pasar por antena, llamar. Subimos el micro y decir lo que queráis. Aquí no hay censura ninguna, aquí entramos todos. Pero si es para preguntar cosas sobre el programa, no llaméis durante el programa, porque el programa se ve afectado. Aquí no tenemos secretario que nos atienda al teléfono ni nadie que nos haga la técnica mientras nosotros hablamos. Nos lo hacemos nosotros mismos. Y si llamáis, si no queréis pasar por antena, hemos de levantarnos, atender el teléfono. Y bueno, la tertulia y la información se ve afectada. Entonces, por favor, hacerlo así. Y nada más, pedir disculpas porque hoy creo que fue uno de los programas más desprolijos que hemos hecho desde que hacemos el directo.
Bueno, tampoco tanto.
Antes lo hacíamos grabado, ahora desde que lo hacemos el directo, pues sí, ha sido bastante desprolijo, ¿eh? Pero bueno, al desperfectos el internet se va, son cosas que pasan, estamos en directo, el internet se corta y se corta el audio justo, ¿qué lo vamos a hacer? Pues nada, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Fin de show que ve aquí en qué pasa en el mundo.
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
Y más muertes y 20 tiros, 20 muertes y una bomba, 20 muertes y más tiros, y más tiros, y más tiros, y más muertes.